Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán.
Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Empezamos esta nueva edición del miércoles 13 de marzo de En torno a la vida. En torno a la vida, el programa que habla de la vida, de la defensa de la vida, de la promoción de valores alrededor de las actividades biomédicas, biotecnológicas, los límites éticos de la investigación, el programa de la bioética aquí en Radio María, ese programa que cada 14 días concita expertos de diversas áreas de las ciencias para ayudarnos a entender mejor qué es lo que está pasando y cómo podemos, comprendiendo mejor los problemas, identificando los signos de los tiempos, seguir protegiendo y defendiendo los valores en los que creemos, la defensa de la vida, la defensa de valores como la maternidad, la familia, esos que a ti te importan, los más importantes de la vida. Hoy, en el programa, la verdad es que tengo que empezar por deciros que hemos rescatado una noticia de la semana pasada que, por su trascendencia y gravedad, queríamos darle atención y analizarla. No es una buena noticia. Lamento tener que empezar con una no buena noticia para los defensores de la vida, pero es que lo que ocurrió en la Asamblea de Francia, de nuestros vecinos franceses, la semana pasada, lo que leíamos el 5 de marzo, que ya era un hecho cierto, y es que la Asamblea Legislativa de Francia ha incluido el derecho al aborto como un derecho en la Constitución. En su norma máxima incluye el derecho al aborto procurado, al aborto libre. Blinda así la posibilidad legal de que una madre acabe con la vida de su hijo antes de nacer. Esto es una mala noticia, queridos amigos, sin duda lo es. Es una batalla que han ganado los proabortistas en el seno de un país tan importante como Francia, que además aventura también el presidente Macron liderar una nueva ley de eutanasia allí, una nueva legislación de eutanasia. Aventura también promete que llevará hasta los mismos miembros de la Unión Europea el derecho al aborto. Hay como una gran obsesión por parte de este hombre y de los grupos políticos y mediáticos que le apoyan para que el derecho al aborto esté ahora en la Constitución de Francia. Este tema queremos tratarlo en sus diversas vertientes. También vamos a hablar en el programa no solamente del significado y trascendencia de esta noticia, sino también de las consecuencias que puede tener para los otros países de nuestro entorno. También queremos dar noticia de la reacción que ha habido en España con la Marcha por la Vida en Madrid este mismo domingo, pero incluso también ha habido unas jornadas, un pequeño congreso organizado por la Federación de Asociaciones Pro Vida, y la sociedad civil, al menos en España, está reaccionando. También eso es una noticia positiva. Pero tenemos que dar un vistazo y analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que puede llevar a un país a incorporar el pretendido derecho al aborto. Digo pretendido porque ese derecho no existe. Y que lo lleve a nada menos que a rango constitucional. Vamos a hablar de ello con expertos, pero permitidme que antes os presente a las personas que me acompañan hoy en los estudios de Radio María, aquí en Cuatro Vientos, en Madrid. Hoy está con nosotros el doctor Jesús San Román, médico, experto en bioética, profesor universitario y, como ya todos los oyentes conocen, voluntario de Radio María, aquí en la conducción también del programa. Querido Jesús,
encantado,
buen día.
Encantado, como siempre.
Empezamos con malas noticias, pero prometo a los oyentes que terminaremos con muy buenas noticias, ¿verdad?
Bueno, esto es,
esta es la vida.
Esto es un camino.
Esto es en torno a la vida.
Arriba, otras veces
y la vida
abajo.
Es así.
A veces sopla de frente, otra vez de lado.
Correcto. Y también nos acompaña Paloma Méndez, ese fichaje que hemos hecho, el fichaje de Champions, ¿eh? Pero hemos hecho un gran fichaje aquí en el programa de la redacción de Radio María. Se incorpora a nuestro programa también para comentar los temas Paloma Méndez, que es experta en comunicación, que tiene un máster en bioética, o sea que de estos temas los ha estudiado. Paloma, bienvenida y muchas gracias por estar otra vez con nosotros.
Gracias a vosotros y qué presión. No sé si esto de la Champions va mucho conmigo, pero espero estar a la altura de la conversación. Sí, sí.
A ver, es que estos días, como hay Champions por todos los lados...
Ya, ya.
Pues, bueno, pues queridos amigos y queridos oyentes, vamos a hablar un poco, vamos a analizar un poquito brevemente esta noticia con una persona que sabe de estas cosas, porque es jurista, porque es profesor universitario, porque conoce el derecho civil, el derecho constitucional, el derecho comunitario europeo, porque además es un gran divulgador, activista político, empresario, un hombre, bueno, un gran humanista que además es activista de cosas buenas. El profesor Raúl Mayoral Benito, buen día, ¿cómo estás, Raúl?
Buenos días, José Carlos. Ha sido muy exagerado en la presentación, pero bueno, te la permito. Y también saludo a los demás contertulios.
Gracias, Raúl, por estar en Entorno a la Vida. Se me ha olvidado decir también a los oyentes que esta faceta de Raúl de activista de cambio cultural y de cambio político lo materializa ahora en un podcast que se llama Libercast y que le recomiendo a todos porque son de una lucidez estos mensajes que hace en YouTube el Libercast de Raúl Mayoral. Y entre otros temas, él trata también temas que interesan a nuestro programa. Le escuché hablando de esta noticia y dije, Raúl tiene que comentarla con un poquito más de amplitud de la que él dispone habitualmente en sus micro mensajes para que lo analice con nosotros en el programa. Raúl, ¿qué ha pasado en Francia? ¿Qué le pasa a Macron? ¿Qué ha ocurrido en la sociedad francesa? ¿Cómo es posible que esté en la Constitución el pretendido derecho al aborto?
Bueno, pues lo que ha ocurrido es un descenso más en los escalones que conducen a la barbarie, no solamente a Francia, sino en general a Europa. Claro, hay que retrotraerse a 40 años atrás. Todas las legislaciones, cuando se empieza a regular el aborto, se considera, hay una opinión generalizada de que se considera que es un delito, pero en determinados supuestos se despenaliza, y por eso se las llama, a las leyes que regulan el aborto hace 40, 50 años, se las denominaban leyes despenalizadoras. Es decir, la regla general es que una determinada realidad es considerada, en este caso el aborto, como un delito, pero en supuestos determinados se va a exceptuar esa regla general. Ahora lo que ha ocurrido es pues algo desolador. Lo que nosotros consideramos que es un asesinato, un crimen, la muerte de un ser, ha sido elevado a un derecho constitucional, nada más y nada menos que reflejado ya, inscrito ya en las constituciones, en este caso en la Constitución de Francia, pero ojo, porque esto puede ser un efecto dominó y podemos tener dentro de unos años en España algo parecido.
Decías que se ha elevado a rango de derecho constitucional, de derecho fundamental.
Sí. Claro, y esto es muy grave, porque sí que es cierto que en determinados papeles, documentos oficiales de la ONU, sobre todo, de la UNESCO, pues incluso a nivel político vemos cómo dirigentes políticos hablan del derecho al aborto, pero hasta ahora ninguna constitución en el mundo recogía ese derecho. Francia ha sido la primera. No es sorprendente, sabiendo que Francia se construye a través de escuadra y compás, como yo digo, ¿no? Entonces, no sorprende, pero claro, luego también el boato con que se ha celebrado la aprobación de esta decisión en el Palacio de Versalles, con las dos cámaras legislativas de la República Francesa. En fin, el mensaje es que están fuertes y quieren demostrarlo, ¿no?
Y tanto, porque además la votación fue tremenda. O sea, es que 740 votos a favor frente a 70 y pico. O sea, es una cosa de una mayoría de tres quintos. O sea, brutal.
Sí, pero bueno, es lo que hay. No nos vamos a sorprender ahora de estas cosas. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues, hombre, a mí se me ocurre, la primera de todas es que aquellas personas que por razón de sus creencias o de su conciencia consideran que el aborto es un crimen, pues ahora se sitúan fuera de la Constitución, ahora están en contra de la Constitución. Los médicos que quisieran alegar la objeción de conciencia cuando fueran requeridos para practicar un aborto, pues ahora ya no pueden alegar ese derecho, ¿no? Tercera consecuencia, si era posible antes que las menores de edad abortaran sin el consentimiento de los padres, pues ahora ya no es necesario ese consentimiento, porque ¿quién va a pedir consentimiento o autorización para ejercer un derecho? En fin, es todo, como he dicho antes, muy desolador, y creo que nosotros, ya me refiero a España, debíamos ir preparándonos, porque bueno, es posible, como yo decía antes, el efecto mimético, el efecto de, y sabiendo cómo son aquí los partidos que no están por la labor de defender la vida, pues yo creo que deberíamos ir preparándonos para lo que pudiera venir.
Sí, llama la atención, además, cómo ha sido aplaudido en instituciones como la Organización Mundial de la Salud, que sale a aplaudir la decisión de Francia para que no se dañe a las mujeres, o sea, para que no se perjudiquen los derechos de las mujeres. El eco mediático casi unánime de aplauso a la valentía de Macron de por fin incluir un derecho. Es una cosa verdaderamente llamativa, ¿no? Cómo se han conciliado todos los poderes fácticos y tácticos y mediáticos y legislativos y políticos para sacar adelante algo que es injusto en sí, porque, Raúl, como jurista, ¿cómo puede generarse un derecho sobre la causación intencionada de la muerte de un inocente? Es que...
Bueno, estamos viendo cosas sorprendentes. Un tiempo a esta parte, o sea, aquí hay un intento, y yo creo que se puede hablar claro, no solamente porque estemos en una emisora como Radio María, sino que hay que hablar claro. Aquí hay un intento desde hace ya muchos años, muchas décadas, de arrinconar o suprimir la cosmovisión cristiana de la vida y sustituirla por otra cosmovisión que no es que sea secular, no es que secularice los valores cristianos, sino que es que los vuelve del revés, es decir, los subvierte y crea otros valores totalmente anticristianos, anticatólicos. Esta cuestión del aborto pues es un ejemplo de ello, ¿no? Pero hay muchas cosas más, ¿eh? Todo el tema de la ideología de género, por ejemplo, no hay que olvidarlo. A mí lo que me sorprende es que, si recordáis, hace unos, yo creo que un par de años, 2022, en Estados Unidos se consideró, en algunos estados, que el aborto, bueno, pues no debía ser considerado un derecho, ¿eh? Eso fue una victoria pro vida. No sé, a mí me da la sensación de que Europa, en este caso Francia, ha querido mandar un mensaje de que Estados Unidos no va por buen camino en ese sentido, y que la vieja Europa pues es la que avanza y progresa, cuando realmente avanza y progresa hacia la destrucción, ¿no? Pues imaginemos ahora que la esclavitud, por ejemplo, se pudiera reconocer como un derecho constitucional. O sea, si hace 200 años había esclavitud y, gracias a Dios, ha sido abolida, bueno, pues pensemos que de pronto a alguien se le ocurriera retomar la esclavitud y considerarla como un derecho fundamental, ¿no?, en la Constitución. Bueno, pues es una locura de odio y de destrucción, ¿no? Pero en esas estamos. Si es que nosotros, como creyentes y católicos, tenemos que darnos cuenta de que se trata de imponer, como decía, una cosmovisión totalmente contraria a los valores del Evangelio. Y bueno, son los de siempre. Si es que siempre se han intentado echar de la pista a la religión católica, y los hay que están trabajando día a día por esto.
En el panorama de las próximas elecciones europeas del 9 de junio, sería significativo que realmente pudiéramos los cristianos realmente votar alguna alternativa, alguna opción que pudiera defender valores como el derecho a la vida de los no nacidos, pero es difícil identificarlo. He visto algunos movimientos en el grupo reformista de conservadores y reformistas del Parlamento Europeo con un manifiesto a favor de la vida que publicaron, nada, dos días después, intentando reaccionar a esto. Pero los partidos grandes españoles, Partido Socialista, Partido Popular, ya han dicho que este tema, ya se han manifestado sobre este punto. Entonces, realmente tendríamos que hacer una transformación cultural, ¿no? Un proceso de cambiar la visión de las cosas, ¿no? Porque parece que los partidos políticos no, al menos los que tienen representación parlamentaria, los partidos más relevantes del Parlamento Europeo, no tienen una posición muy favorable a estas cosas que nosotros defendemos.
Por supuesto, y además es que todo apunta a que va a seguir siendo así. O sea, si hablamos de la Agenda 2030, la Agenda 2030, como la llaman, bueno, pues el aborto está considerado un derecho, ¿no? Una prerrogativa de la mujer para lograr su felicidad y para lograr su progreso y que no tenga ningunas trabas, ningunos condicionantes. Entonces, hoy día la mayor parte de los partidos políticos que hay en España, pero también en Europa, salvo excepciones, acogen en sus programas el aborto como un derecho de la mujer, que además es que es una contradicción, porque hablan de derechos reproductivos, pero si no hay reproducción, si al final no la mujer no consigue dar a luz, ¿cómo va a ser de un derecho reproductivo? En fin, sería un derecho antirreproductivo, pero no reproductivo. Sí. Bueno, el caso es que, volviendo al tema de lo que apuntabas, efectivamente, es más importante la batalla cultural que la batalla política. Es más, para poder ir a ganar la política, previamente tienes que ganar en el plano de la cultura. Y hoy en día los católicos, y como has hablado de mi canal Libercast, pues eso es lo que yo estoy haciendo, ¿no? E intentando hacer valer principios, convicciones, valores de tipo cultural, no tanto de tipo político, para que la gente se vaya dando cuenta de que tenemos, como yo digo, que limpiar de malas hierbas la cultura para que pueda germinar las plantas o los frutos políticos.
Pues muchas gracias, Raúl. Raúl Mayoral, profesor, humanista, empresario, conductor de ese canal de Libercast, promotor de actividades para ese cambio cultural necesario a favor de la vida y de los valores cristianos en España y en Europa. Muchas gracias por estar en Entorno a la Vida. Gracias, Raúl. Un fuerte abrazo. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias, José Carlos. Ha sido un placer. Gracias.
Pues muchas gracias. Realmente preocupante, ¿verdad, amigos? El tema de Francia, y no sé si queréis hacer algún comentario.
Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien Raúl, y además es que al principio lo dejaron claro, digo, tampoco hay que sorprenderse. Quiero decir, esto, la guerra contra la familia, la guerra contra la protección de la vida está muy activa. Esto es un... Quiero decir, ya estaba anunciado, ¿no?, que íbamos a vivir estos momentos en los cuales desde muchos frentes se iba a atacar a la familia, y entre la familia pues está precisamente la maternidad, la transmisión de la vida, ¿no?, la dignidad de la transmisión de la singularidad de la transmisión de la vida humana en el contexto de una familia. Y es lógico, quiero decir, lo comentaba un poquito, ves lo que pasa en Estados Unidos y se responde, ¿no?, con una cosa tan virulenta, ¿no?, como lo que ha ocurrido en Francia, ¿no? Entonces, bueno, paciencia y seguimos navegando, si es que es lo que hay, ¿no?
Han ganado una batalla, pero no nos
es
han vencido.
Es muy importante lo que decía, hay que seguir hablando, hay que seguir insistiendo, hay que seguir moviéndose, hay que seguir saliendo a la calle y no nos callarán, y seguiremos defendiendo la vida porque la vida está con nosotros, y eso es quizá lo más bonito que tenemos, es que estamos del lado de la verdad, del lado de la defensa del ser humano, ¿no? Da un poco de pena también, ¿no?, que se identifique también... Me cuesta, ¿no?, que se identifique tanto el tema del aborto con la libertad de la mujer sin que haya mucha respuesta, ¿no? porque no hay mayor agresión, entiendo yo, que pueda haber hacia una mujer y hacia su libertad, que es el hecho de que se vea abocada a un aborto sin que la sociedad le dé ninguna otra alternativa para solucionar los problemas que le llevan al tema del aborto, ¿no? Pero bueno, seguiremos ahí, seguiremos hablando, seguiremos trabajando y a por ello.
Yo por añadir un poco lo que decía Jesús, es verdad que a mí me preocupa muchísimo, como mujer además, que es que hablan en mi nombre y yo no me siento representada, porque pienso que el aborto en ningún momento me garantiza mayor libertad como persona, como mujer, como futura madre, si Dios quiere, ¿no? Entonces, no solo daña a la mujer, o sea, no solo daña al no nacido, ¿no? Sino que daña a la mujer. Las secuelas están probadas, está probado el peligro que tiene un aborto provocado, los distintos tipos de abortos, los distintos riesgos, el riesgo para la fertilidad de la futura, si quiere ser futura madre. No sé, o sea, el otro día veía una noticia que decía que hay que decidir entre ser madres o no serlo, ¿no? Creo que esta cuestión es sobre ser madres de niños muertos o niños vivos. Y creo que no hay mayor verdad que esa. Entonces, me da mucha pena, pero bueno, un poco lo que decía Jesús, ¿no? Que hay que seguir alzando la voz y seguir hablando, que no nos pueden callar porque estamos del lado de la verdad.
De hecho, como no nos pueden callar, el pasado domingo salimos a la calle miles de personas en la ciudad de Madrid para decirle un sí a la vida, para responder ante estas iniciativas y para hablar de lo que ocurrió el domingo en esa festiva jornada en Madrid. Creo que podemos hablar con una persona muy importante de esta organización, de esta manifestación, de esta marcha, Sí a la Vida. Tenemos con nosotros en el teléfono a Alicia Latorre. Alicia Latorre es la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, que es una de las instituciones que viene promoviendo esta marcha por la vida, esta marcha del sí a la vida, desde hace ya unos cuantos años. Activista provida, profesora, madre de familia y amiga de Radio María. Alicia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantada de estar con vosotros.
Bueno, les decía a los oyentes que hemos empezado con una mala noticia, que es lo del aborto en Francia, pero que en Madrid ha habido una contestación importante el domingo.
Sí, es una, como tú bien has dicho, una iniciativa que llevamos ya desde 2011, nada menos, aunque las asociaciones Florida llevan muchos años antes trabajando, pero esto es una iniciativa que surgió como una respuesta de unidad, una respuesta a favor de la vida, y acordamos que todos los años, en torno al Día Internacional de la Vida, que es el 25 de marzo, saldríamos a la calle con un color verde esperanza, con un lema positivo y constructivo, que es sí a la vida, y bueno, pues allí estamos cada año. Esta vez hemos tenido que cambiar la fecha porque coincidía la Semana Santa, lo hemos tenido que adelantar, pero bueno, el 25 es nuestra fecha de referencia, y ahí salimos pues más de 500 asociaciones, que es una pasada, porque lo que yo siempre digo, y la alegría y esos momentos que está saliendo la marcha después de tanto trabajo y tantos sinsabores, pues es un momento muy especial de mirar al cielo, y mirar al cielo literalmente, porque las previsiones del tiempo eran muy malas, pero Dios nos tiene muy mimados, ¿sabes? De dar gracias a Dios, porque dices que de estas 500 asociaciones, más gente que asiste, que no pertenece a ninguna asociación, no son nombres vacíos, no son meramente siglas, sino que llevan detrás un trabajo intenso todo el año a favor de las vidas pues más vulnerables, tanto de los no nacidos como hasta los últimos momentos, asociaciones de todo tipo. Y yo creo que es una muy buena noticia y que es una iniciativa que se va consolidando y que cada vez acude más gente y hace muchísimo bien.
Sí, yo estuve ahí y debo decir que fue espectacular, como todos los años, por otra parte. Y además, como que la providencia se fijó en nosotros, que estábamos ahí pasando un poquito de fresco, pero esas miles de personas, de repente vimos salir el sol a las 12 en punto. Fue impresionante. O sea, fue como, venga, el Ángelus, pues ya viene la luz del sol. Y entonces, y luego teníais ahí con la música y las familias y bueno, fue espectacular. Yo lo disfruté muchísimo. Fue como poder decirle al mundo, ¿sabes qué? Creemos en la maternidad, creemos en el valor de la vida, creemos que los no nacidos tienen derecho a la vida, creemos que el mundo se está equivocando cada vez que autoriza el aborto, y estábamos en un espacio verdaderamente constructivo, positivo, y yo os lo quiero agradecer mucho a todos los organizadores, porque eso lleva mucho trabajo, efectivamente. Luego tenían un grupo de música y todo, en música en directo. Bueno, espectacular, Alicia, muy bien montado, felicidades. Yo animo a la gente a que estas cosas las apoyen, muy bien.
Claro que sí. Pues eso es todo lo que tú estás diciendo. Así es. tú veías las caras de la gente, pues todo el mundo contento, porque lo que estamos haciendo es bueno, y porque estamos pues ahí, en fin, celebrando la vida, y todo lo que pasó allí pues fue realmente muy bueno.
Sí, fue defender lo que es justo, y defenderlo y poner la voz en alto. Y alguno puede pensar, bueno, pero vale, estabais X miles de personas ahí, pero eso, ¿para qué sirve? Hombre, pues sirve, salió en la televisión. Pues, seguimos claro. Diciendo que no estamos de acuerdo con el aborto. Seguimos diciendo que hay mucha gente que no le parece bien el aborto en todos los partidos políticos, votantes de todos los partidos. Entonces esto es que, si, lo peor que le puede pasar a los no nacidos es que nadie hable por ellos. Entonces, me parece fenomenal. Y por cierto, Alicia, hubo un previo a este acto del domingo. El domingo era salir a la calle, pero vosotros habéis hecho un congreso ese fin de semana, viernes y sábado, componentes excepcionales, por cierto, lo digo como académico que conocía a la mayoría de ellos, de extraordinario nivel. Y cuéntanos un poco del congreso, de qué fue este congreso de la vida también.
Sí, decirte antes, que es una cosita de la marcha, la alegría es muy constructiva, realmente, porque no es una alegría vana. Allí había mucha gente que llevaba una vida con mucho sufrimiento, con mucho, pero celebramos la vida. Por supuesto, no estamos celebrando el aborto, que se dice, pero como una celebración festiva. Pues si vemos el manifiesto, vemos que tiene una parte reivindicativa, por supuesto, una parte de rebeldía buena, ¿no?, positiva, constructiva, pero es mostrar todo lo bueno, el valor de absolutamente todas las vidas humanas y también de compromiso. Por eso estábamos contentos, y además echamos al resto, y además todo el mundo pone lo mejor, y eso, música en directo, testimonios preciosos, y que estamos todos juntos. Y eso es una alegría muy grande, que seguiremos pues eso, con esa firmeza, y con si Dios con ayuda de Dios, por supuesto, pues siempre para adelante y contentos.
¿Y el congreso? Cuéntanos un poco, brevemente.
Mira, el congreso tenía como lema, el bien siempre vence, y en torno a esto ha ido todo. Entonces hemos tenido potentes, luego vamos a colgar las charlas en el canal de YouTube de la Federación Española de Asociaciones Provida, y como tú bien dices, pues muy variadas, muy alegría, muy 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 alegres, otras más académicas, porque cada uno somos distintos, porque es para formarnos, pero aparte se ha creado un ambiente precioso, se han conocido personas de distintas partes de España que están pues por lo mismo, y ha sido muy bueno, buenísimo, de muy alto nivel académico, pero también humano, también social, también de toda clase. Ha sido también pues algo muy muy alegre. Hemos tenido hasta cine, un poquito de todo. Y yo animo a cada año el que pueda, que vayan. Tenemos que formarnos, tenemos además que hacer piña, cada uno en su campo, porque todos no lo podemos hacer todos a la vez. Pero es bueno saber que la cultura de la vida se construye así, y lo del lema es que estamos completamente convencidos. El bien siempre vence. Lo que no vence son las críticas inútiles, las malas caras, la indiferencia, la tibieza, el decir había que hacer, esto nadie lo remedia. Y algo muy bonito que yo lo dije allí porque lo oí de personas muy buenas unos días antes, y es que la piedra que derribó a Goliat es la fe de los sencillos. Así es que con fe, con trabajo, con constancia, y convencidos de que el bien siempre vence, yo creo que es un mensaje que me gustaría dejar, y dar las gracias a Radio María, que tanto bien hacéis, porque nunca sabemos hasta qué punto unas palabras, un testimonio, un programa vuestro, tantas cosas, y la oración, por supuesto, puede estar cambiando el mundo. Esta es la revolución del bien, la revolución de la vida, y ahí estamos. Así es que muchísimas gracias por esta oportunidad también de hablar de estas cosas buenas, y seguimos.
Pues seguimos, claro que sí. Muchas gracias, Alicia. Alicia Latorre, presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, organizadora de esta undécima ya marcha por la vida, el sí a la vida, con ese lema tan hermoso de que el bien siempre vence, que congregó a miles de personas para decir claramente al mundo que creemos en el valor de la vida, que valores como la maternidad, como la familia, creemos en el bien. Y que, bueno, pues que además se han molestado en organizar un pedazo de congreso que podréis, en pocos días estará disponible en el canal de YouTube que tiene la Federación de Asociaciones Provida. Tendréis las ponencias. Y es que es lo que ha dicho Alicia, es muy importante formarse, escuchar a gente para tener argumentos. Pues luego te llega un hijo o te llega un nieto y te dice, pero papá, pero abuela, pero tal. Y tú tienes que tener argumentos para defender la vida. Entonces está muy bien que veáis estos vídeos, estas presentaciones de estas personas, que hay testimonios, hay también conferencia o ponencia también, y entonces recogemos el argumentario, argumentos para poder hablar bien de la vida y poder dar razones de aquello que De manera intuitiva entendemos que es lo justo. Sí, defender a un niño no nacido es lo justo. Pero si además podemos dar razones también pues basadas en datos científicos, en evidencias, etcétera, pues eso va a convencer mucho más, ¿no?
Exactamente. Bueno, solo una matización. Yo soy una de las organizadoras, no me eches a mí todas las flores, porque hay un equipo extraordinario y sacrificado y cada cual ha puesto todo lo que ha podido. Y bueno, y lo que has dicho, pues claro que se lo pueden mirar, seguramente hasta después de Semana Santa, porque hay que cortarlas ahora individualmente y colgarlas, las vamos lanzando poquito a poco, pero van a estar, y hay las de años anteriores sobre muchos temas, tanto desde un punto de vista jurídico como médico, bioético, un poquito de todo, experiencias preciosas. Y fíjate solamente una cosa, salía una señora impactada realmente por el testimonio de una persona que sufre muchísimo, ¿no? Pero de qué manera lo afronta y es un sol de persona. Y salía diciendo, y venía con su hijo joven, y decía, esto me ha hecho replantearme mi vida, tú date cuenta, o sea, y el hecho de cuánto bien tenemos en nuestras manos y qué estamos haciendo, o sea, por la formación, pero también incluso con replantearnos nuestra propia vida, de lo que se puede hacer, y de que cada cual tenemos unos talentos y un sitio en la vida, y que el bien que nosotros no hagamos, no lo va a hacer nadie por nosotros. Entonces, bueno, pues eso, que yo los animo, como tú has dicho bien, a formarse, y a que esta sea pues una causa de todos y que vayamos construyendo, porque muros más altos han caído. Esto tiene que derrumbarse todo lo malo y a fuerza de bien.
Gracias. Alicia, solo quería darte un poco, aunque sé que hay mucha gente contigo trabajando, bueno, pues aprovecho el canal que dan estas ondas para que traslades el agradecimiento que te quiero hacer a todos y no os canséis nunca. Claro, porque lo decíamos un poquito al principio, que igual nosotros, hablando de lo de Francia, etcétera, no tenemos todo el respaldo mediático de todos estos goles que a veces pretenden con el tema del aborto que nos hacen, ¿no? Pero sí que es verdad que disponemos de eso, ¿no? De cómo el Espíritu Santo puede tocar en algún momento dado alguna fibra, con algún mensaje, con alguna frase, con algo que se ha oído que cambie la vida de las gentes, ¿no? Y eso es, en el fondo, es lo importante, ¿no? Ese testimonio que tú dabas de gente que igual está en la marcha o igual pasa por ahí, igual en un momento lo lee, no sé, de forma circunstancial en la prensa o en el periódico y le hace pensar, ¿no? Descubrir otra vez lo auténtico que había en su vida, que había dejado de lado por otros problemas o metido en otras vorágines, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nunca sabemos, ¿no?, hasta dónde llegan este tipo de mensajes, y por eso no hay que dejar de darlos, ¿no?
Y el ver a esas decenas, decenas de voluntarios, chavales y chavalas jóvenes,
y la gente asomada a las ventanas mirando
con esos chalecos verdes que llevan los de Provida,
centenares
de chavales y chavalas jóvenes que están en la onda de la causa de la vida, y yo se lo agradezco.
Sí, la gente asomada a las ventanas preguntándose, estos tíos, ¿estos de dónde han salido, ¿no? Esta gente tan rara, ¿de qué va, no? Y todos contentos y tal. Entonces, yo creo que eso, aunque igual no salga en la prensa, es fundamental, es impresionante.
No sale, pero es real. Y también se quiere dar a veces la idea de que los defensores de la vida, pues podemos ser gente rancia, gente oscurantista, gente del año catapún, bueno, aunque ya vayamos teniendo años, pero esa cantidad, esa cara joven, que es que son esos cientos, de verdad, literalmente, jóvenes, mayores, niños, todos.
Familias enteras, es una cosa muy bonita. Sí. Fíjate que igual la gente no lo sabe, pero el 25 de marzo es que es la Anunciación, ¿no? Y por eso es la maternidad de la Virgen, ¿no? De ahí un poco el origen esa del Día de la Vida, ¿no? Y eso también es muy bonito, ¿no? Saber que estamos ahí a 9 meses de las Navidades.
Pues muy bien, Alicia, pues luego, muchísimas gracias. Lo dejamos
gracias
aquí.
A vosotros, de verdad, siempre.
Que gracias por hacer ese voluntariado tan bello en el mundo Provida, y gracias por organizar el congreso, y que estará en, pues esperamos que para la Pascua de Resurrección, si Dios quiere, donde la vida con mayúsculas se pone de manifiesto, y tendremos y tenemos el gusto de tenerte contigo seguro en alguna otra ocasión en estos micrófonos. Alicia Latorre, muchas gracias.
Encantada. Que
hasta otro día. Que Dios os bendiga.
Gracias. Igualmente, bueno, gracias.
Y vamos a hacer una parada, después de tantas emociones, para escuchar una canción muy bonita que nos ha traído Paloma Méndez. ¿Qué canción nos recomiendas escuchar ahora?
Pues mira, con el tema del aborto estaba pensando, ¿qué pongo? ¿Y qué ponemos? ¿Y qué ponemos? Y es verdad que, lo que decía un poco Alicia, ¿no?, que la alegría nunca se nos vaya. Entonces, en vez de poner una canción triste, etcétera, he pensado en una canción muy bonita que escribió Malú, que se llama Tejiendo alas, mientras estaba embarazada de su hija, pues escribió esta canción dedicándosela a ella, y refleja básicamente lo que ella sintió durante los 9 meses de embarazo. Entonces la vamos a poner, nos gustaría que los oyentes pues la siguierais con nosotros, que os ayude a reflexionar sobre la maravilla de la vida, que es un milagro, la vida es que es un milagro, y ya está, os dejamos con esta canción.
Hablaremos ahora mismo del milagro de la vida con un experto que describe El Milagro de la Vida, que ya se puede grabar, se puede ver, y comentaremos El Milagro de la Vida enseguida con otro experto. A la vuelta de esta canción escuchamos Tejiendo Alas de Malú, aquí en Entorno a la Vida. Enseguida estamos con vosotros de vuelta.
Creces en mí tan deprisa, mi piel memoriza la música que haces en mí. Mi cuerpo es nave nodriza, en las noches sin luna será tu sonrisa la luz a seguir. No tengas miedo, estoy aquí. Tejiendo alas para ti. Falta poco para verte y escribir esta historia de amor. Lograrás reconocerme por el ritmo de mi corazón. Tejiendo alas, tejiendo alas. Falta poco para verte y bordarme tu nombre en la voz. Te contaré qué es el suelo, una escala en el vuelo, tendrás que aprender a caer. Te cantaré viejos cuentos de cielos abiertos, de tantos dragones que puedes vencer. No tengas miedo, estoy aquí. Tejiendo alas.
Y ya estamos de vuelta con todos vosotros aquí en Entorno a la Vida, en Radio María. José Carlos Avellán, Jesús San Román y Paloma Méndez, estamos hablando sobre la vida que está más amenazada ahora en Francia. Hemos estado hablando en la primera parte del programa de la inclusión del pretendido derecho al aborto en la Constitución de Francia. Hemos estado hablando de la respuesta que está dando la sociedad española, una parte significativa de ella, en la Marcha por la Vida que este pasado domingo tuvo lugar en Madrid. Pero es que hoy miércoles os anunciaba que íbamos a hablar del milagro de la vida. Quiero terminar el programa hablando con alguien que nos puede describir realmente lo que la ciencia nos dice de lo que acontece, de lo que realmente sucede en la maravilla de el sustrato, digamos, material y genético y fisiológico del milagro providencial de la creación de un ser humano, de la concepción de un ser humano en el seno de una mujer. Tenemos la suerte de que nos acompaña al teléfono un viejo amigo, un gran profesor y maestro, muy, muy querido también de todos los que estamos aquí en este estudio, porque ha sido profesor nuestro y le seguimos, el doctor Nicolás Jouve. Nicolás Jouve de la Barreda, catedrático de genética en la Universidad de Alcalá, experto en bioética, profesor, conferenciante internacional y sobre todo un gran defensor de la vida porque la conoce desde su sustrato más básico, que es el de la biología celular, la genética. Y buenos días, buenas tardes ya casi, Nicolás. Gracias por estar en Entorno a la Vida.
Muy buenas tardes, José Carlos. Encantado, como siempre.
Oye, Nicolás, es que queríamos acabar el programa no hablando de aborto, sino hablando de lo que ocurre del milagro de la vida. Hablábamos antes con Alicia de la necesidad de formarnos, de conocer los tener el argumentario de lo que ocurre en el vientre materno, porque a veces nos faltan argumentos o formación suficiente para dar esos argumentos precisos sobre el origen de la vida humana, sobre sus inicios, para poder protegerla mejor. Y realmente, quizá todo comience por reconocer lo que hay en el seno materno, ¿no? Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ¿qué ha ocurrido ahí? O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué novedad hay ahí, Nicolás, como genetista, como estudioso? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué evidencia tenemos ahí?
Sí, además es que esa es la pregunta básica y que lamentablemente se suele ignorar. y es fundamental tener eso muy claro, porque de ello depende pues todo lo que viene después, es decir, la interpretación ontológica sobre esa realidad que ahora os comento, pues va a sentarse las leyes de protección o más, mejor de desprotección, diría yo, dada la situación actual. Pero bueno, por tanto es muy importante saber que efectivamente hay vida humana, que el inicio de la vida humana, que es un punto clave para entenderlo, tiene lugar cuando se unen efectivamente dos células que llamamos gametos, una materna, una del procedente de la madre, otra del padre, el óvulo y el espermatozoide, y se constituye un nuevo ente biológico. Ese nuevo ente biológico es nuevo, eso es fundamental tenerlo en cuenta, es una nueva vida humana. Ahí, terminada la fecundación, que eso es cuestión de unas horas, cuando ya se han fundido los núcleos de los dos gametos, tenemos una nueva identidad genética. Se ha formado algo que ya es distinto al padre y a la madre. Es una nueva realidad. Y entonces ya ahí está determinado prácticamente todo lo que va a ser, desde el punto de vista biológico, claro, ese nuevo ente que se acaba de formar. A partir de ahí, pues ya viene el desarrollo. Esa nueva célula que se ha constituido de la fusión de los gametos, que se llama cigoto, es un ente que realmente es la primera realidad corporal del ser humano, y a partir de ahí empieza a desarrollarse todo el organismo. Y además la palabra organismo es una palabra que le cuadra mucho mejor que no otras palabras alternativas que se suelen utilizar erróneamente cuando se habla de un conglomerado celular, acúmulo de células. No, es un organismo en el sentido de que es un ente vivo, un ser vivo, como dice la Real Academia de la Lengua Española.
Entonces, esto me parece muy importante, Nicolás. Me parece muy importante lo que dices, porque a veces se alega que realmente cuando se produce el aborto solamente se están destruyendo unas células en formación, o un organismo, no, un ente ahí en formación, con pocas células, carente de autonomía. ¿Qué puedes decir a este argumento?
Bueno, ese argumento pues es falso, es decir, no se puede hablar de células que no tengan nada que ver unas con otras, sino que es un conjunto de células. Naturalmente ya estamos hablando de cuando el embrión ha empezado a desarrollarse. Se ha dividido en primer lugar en dos células, luego 4, 8, 16, y así va creciendo. Y al mismo tiempo que crece, cada célula adopta unas rutas de diferenciación, por así decirlo. Es decir, ya van asumiendo papeles un poco distintos. Una célula aparentemente es semejante a otra, pero cada una de ellas ya tiene en su contenido, está en marcha en su contenido una parte del programa genético diferente, de tal manera que en su conjunto constituyen un organismo, no individualmente cada célula. No se puede hablar de una suma de células o de un acúmulo, como decía, sino de algo muy organizado. El desarrollo realmente empieza tras la formación del cigoto, cuando el embrión, ya un individuo humano, pues tiene ya programado el desarrollo que va a venir a continuación, ¿no? Se va a alcanzar de forma autónoma en ese embrión pues toda una serie de elementos que se van a ir añadiendo, que van a ir incorporando partes diferenciales, pero ya desde el primer instante está potencialmente equipado, genéticamente equipado para ese desarrollo, que además es un desarrollo perfectamente programado, regular, que funciona como un reloj, porque es a base de secuencias de actividades genéticas que hoy en día ya se conocen, porque hay un atlas de información sobre los genes que se ponen en marcha desde el primer momento y cómo poco a poco pues van entrando en funcionamiento nuevos genes en distintas células. En fin, es la verdad es que es el desarrollo embrionario es como para dedicarle tiempo, y es una auténtica maravilla de coordinación, de regularidad y de cómo va transcurriendo todo de menor a mayor complejidad de una forma pues perfectamente armoniosa, ¿no?
Me parece muy importante lo que dices, porque es importante, entiendo, reconocer y que no dudemos de que en el embrión humano, mucho antes de ser feto, muy pequeñito todavía, ya tenemos un individuo de la especie humana distinto claramente distinto de los padres, no es parte del cuerpo de la madre, no es algo de lo que pueda, por tanto, disponer, sino es una tercera persona, un tercium, y me interesa muchísimo esto que dice un genetista como tú, un estudioso, de que hay una cierta autonomía del embrión, que él mismo, él, tiene su propia coordinación de desarrollo genético y celular. Entonces, esto habla de que realmente estamos ante un individuo de la especie humana que tiene una autonomía y que lo que pasa es que, claro, es dependiente de la madre, pero que no se confunde con la madre, no se confunde con un conglomerado de células, como a veces se ha dicho falsariamente, y eso ahora hasta se puede ver y se puede, vamos, que se graba casi en vídeo, vamos, que es una cosa que se ha visto, ¿no?
No, y está grabado en vídeo.
Claro.
Porque realmente hay algunos experimentos muy bonitos con nuevas tecnologías que permiten ver con microscopía, sobre todo con una microscopía de fluorescencia, cómo va creciendo a partir casi de una célula, sobre todo esto se ha hecho en embriones animales, modelos animales, pero que realmente reflejan lo que ocurre también en el desarrollo embrionario humano. Eso es perfecto, pero además lo importante, por supuesto, es que es un embrión que es autosuficiente, que tiene toda la información que necesita desde el principio para su autonomía, para su desarrollo. Eso sí, con la protección y con el ambiente adecuado, que es el ambiente materno, con el cual se va a establecer además un intercambio rápido desde casi las primeras divisiones celulares de mensajes, una especie de diálogo molecular, para precisamente prepararlo todo para que todo transcurra de una manera armoniosa y con una secuencia de acontecimientos que vaya completando la formación del nuevo individuo, ¿no? que es fundamental. Pero ese diálogo nos habla ya incluso de un concepto que a mí también me parece importante destacar, que es el concepto de persona, porque cuando hablamos de persona parece que nos tenemos siempre, por supuesto, en mente la interpretación jurídica, filosófica, si se quiere, de la relacionalidad, ¿no? Bueno, pues que es que el embrión ya se relaciona, es que desde el primer momento ya está relacionándose con el ambiente que le rodea, ya está emitiendo señales, ya en la trompa de Falopio, que es donde se produce la fecundación, se están produciendo mensajes bioquímicos, mensajes moleculares que transmiten a la madre que ya estoy aquí, es decir, ya estoy aquí, necesito que me ayudes a seguir adelante, y efectivamente se produce enseguida un intercambio de metabolitos, porque la madre va a responder a su vez, pues emitiendo una serie de señales bioquímicas también, interleuquinas, en fin, la hormona gonadotropina coriónica y otra serie de elementos que lo que hacen es preparar el ambiente necesario para acoger en el endometrio a ese embrión que se formó pues 2 o 3 días antes, o como 5 días antes como mucho, y que va a anidar en la pared del útero de la madre. Pero ya repito que desde el principio hay una relacionalidad y hay unos mensajes, hay un intercambio de mensajes que casi tienen, por supuesto, la definición, que se aplican perfectamente a la definición de persona, ¿no? Por eso defendemos muchos también, aunque ya a mí me gusta más hablar en términos biológicos, pero yo no, por supuesto, yo no veo por qué no emplear la palabra persona incluso para ese embrión unicelular, el cigoto, que ya está emitiendo y ya está dando señales de vida, ¿no?
Yo lo tengo también clarísimo. Es inequívocamente humano, eso no cabe duda. Nadie medianamente informado duda de que no es un ser vivo o no es una cosa en definición, no. Es un individuo de la especie humana, es uno de los nuestros. Es especie humana, pero no es que sea especie humana, es que es único. Y es realmente alguien ya que está ahí, desde el minuto uno. Por lo tanto, eso ya no lo duda nadie, que es un ser humano. Pero es que encima tenemos nada menos que al doctor Nicolás Juve, eminentísimo genetista y estudioso de la biología celular, que nos dice que la madre, incluso antes de que ella tenga certeza de estar embarazada, ya está en un intercambio de mensajes bioquímicos, ya se relaciona con su bebé, con su feto, con su embrioncito. Es decir, es fabuloso lo que nos estás diciendo. Si alguien dudaba de que es alguien diferente, es que encima se habla con la madre, bioquímicamente, pero habla con su madre. Es alucinante.
Sí, así es. Y para remachar un poquito la cuestión, yo quería, bueno, primero, es humano, evidentemente, porque el ADN que tiene ese embrión es ADN humano, es decir, procede de un gameto humano, de dos gametos humanos, uno materno y otro paterno, una combinación nueva de genes, lo que le confiere además una identidad propia. No es idéntico al padre ni a la madre, sino que es una suma de identidades o de factores genéticos procedentes de ambos. Y otra cosa muy importante, que es el hecho de que la madre casi entre ese intercambio de señales que se producen desde el primer instante, hay una que es muy importante. En cuanto la madre conoce que tiene un embrión que está llamando a la puerta, por así decirlo, se produce una modificación interna en el, digamos, en la fisiología femenina para proteger a ese embrión. Lejos de rechazarlo como un cuerpo extraño, lo cual ocurre continuamente en el ser humano cuando nos entran organismos o, digamos, moléculas extrañas a nuestro cuerpo, hay una reacción inmunológica, ¿no? Pues aquí es justo lo contrario. La inmunología materna, la fisiología materna, hace que se anule prácticamente cualquier reacción adversa contra ese embrión, aún no siendo genéticamente igual a la madre, lo cual pues podría, digamos, que en cualquier otra circunstancia supondría un rechazo. No, con el embrión, a pesar de sus diferencias genéticas, no solo no se rechaza, sino que se prepara todo para acogerlo de manera simbiótica. Es decir, eso se produce una simbiosis realmente entre el cuerpo materno y el cuerpo del hijo, que va a verse protegido. Por eso es muy interesante, es curiosísimo esto. A mí, yo a veces me asombra mucho.
Te sigues asombrando, ¿eh? Te sigues asombrando.
Sí.
Y no es para menos.
Hola, Nicolás. Hay una cosa que has comentado que también es muy bonita. Yo creo que conviene que la gente lo sepa, y es precisamente efectivamente la hormona que se utiliza para detectar el embarazo, que es la beta-HCG, que es la que produce la banda de color rosa, esa esa la produce en las fases iniciales del embarazo, la produce el hijo, la produce el embrión. Es la señal que le dice a su madre, aquí estoy, ¿no? Y mantiene la maduración del óvulo para que el embarazo se mantenga. Luego ya la placenta sustituye, porque ya no necesita, el óvulo ya no es capaz de producir tanta progesterona para mantener el embarazo, ya tiene que ser la placenta, pero inicialmente esa primera señal que va al óvulo para decir, oye, que aquí estoy, que me acojas, se la produce su hijo. Entonces es el test de embarazo, es la primera señal de un hijo que está hablando con su madre para decirle, aquí estoy.
Me parece, sí, algo que decir, Nicolás.
La otra cosa que a mí me extraña, me preocupa y me hace pensar, es el gran contraste que hay entre lo que es natural y la artificialidad que se ha metido con el tema del aborto. Aunque no me gusta hablar del aborto mucho y no es cuestión, pero es que hay un contraste, porque fíjate que la madre de forma natural protege, la tendencia es a proteger, es a preparar el ambiente, es a eliminar incluso el sistema inmunológico, todo lo que pudiera suponer una reacción de rechazo. Y sin embargo, el aborto que se produce, digamos, pues cuando hay una voluntad por parte de la madre que no desea al hijo, pues lo que es justo lo contrario de lo que la naturaleza nos está diciendo. De modo que, bueno, yo creo que la naturaleza nos da una lección de, en este caso, una lección de honestidad y de ética.
Y de verdad, y es la verdad científica la que avala las tesis de quienes defendemos que la vida incipiente debe ser protegida, porque es vida humana, es vida personal. Muchas gracias, Nicolás, doctor Nicolás Jouvé, catedrático de genética de la Universidad de Alcalá, bioeticista y amigo y maestro de muchos de nosotros. Gracias, Nicolás, por estar en Entorno a la Vida. Hasta otra ocasión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, José Carlos. Encantado. Muchas gracias.
Pues con estas calificaciones que nos ha hecho el profesor Jouvé, terminamos nuestro programa de hoy, que empezó con la mala noticia de lo de Francia, pero ha terminado con la buena noticia del milagro de la vida, recordando cómo Dios hace bien las cosas y cómo el bien siempre vence. Y siempre, siempre, las mujeres quieren a los hijos. Está en su naturaleza. Lo que tenemos que hacer es ayudarlas y apoyarlas. Y si hay dificultades, pues promover con condiciones legales y con condiciones sociales que ese niño y ese embarazo pueda seguir adelante. Gracias, Paloma Méndez, por estar en el programa hoy con nosotros.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Gracias, Jesús San Román.
Igualmente.
Nos escuchamos, si Dios quiere, queridos oyentes, dentro de 14 días. Y no lo olvidéis, el mensaje de José Carlos Sabellán: ama la vida y defiéndela. Buenas tardes, hasta dentro de 14 días. Gracias.
Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.